RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Hoy les acompaña Alejandra María Ospina Osorio, líder nacional de inclusión multidimensional de la Vidier. Gracias por estar en conexión con la RUP, Radio UNAD Virtual. Bienvenidas y bienvenidos. Para todas, para todos y para todes, el día de hoy vamos a hablar sobre sustentabilidad y sostenibilidad. La evolución del ser humano en términos de sostenibilidad y sustentabilidad ha pasado de una relación más equilibrada con la naturaleza en sociedades tradicionales, a un periodo de explotación intensiva durante la industrialización y finalmente a un enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo sustentable. El día de hoy vamos a hablar sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad. La evolución del ser humano en términos de sostenibilidad y sustentabilidad ha pasado de una relación más equilibrada con la naturaleza en sociedades tradicionales a un periodo de explotación intensiva durante la industrialización y finalmente a un enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo sustentable en el mundo moderno. El futuro implica un compromiso continuo para equilibrar las necesidades humanas con la protección del medio ambiente y la promoción de un mundo más sostenible para las generaciones futuras. Y para eso, hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra casa, y es Juan José. Juan José, muchas gracias por aceptar esta invitación. Juan José nos acompaña desde Ecuador y queremos que nos cuente quién es Juan José y de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad y de sustentabilidad.
Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, mandar un fuerte y cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando y que quieren aprender. Empecemos por ahí. Y en segundo punto, también agradecerles a ustedes por desarrollar estos espacios para poder proliferar de cierta manera la comunicación, el conocimiento y a través de esta ecuación la conciencia, ¿no? ¿Quién es Juan José? Bueno, es una persona que actualmente está en el Ecuador, soy ecuatoriano. Vengo trabajando en el tema académico aproximadamente ya 7 años, ¿sí? No solamente soy profesor, sino soy investigador en temas de sustentabilidad relacionados a los negocios. Yo trabajo en la interdisciplinaridad, ¿sí? Y cuando hablamos de Juan José es muy importante entender el bagaje. ¿Por qué hablo yo siempre del bagaje? Porque la clave está en comprender de dónde viene la persona para saber qué es lo que nos va a decir. Entonces, mi bagaje es súper sencillo. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas y Marketing con una subespecialización en Publicidad. Después de años de trabajo en el sector comercial, ¿sí? Especialmente en marketing en multinacionales, tomo la decisión de viajar a Australia a estudiar mi máster en Medio Ambiente en la Universidad de Melbourne. ¿Sí? En Melbourne, Australia, mi perspectiva cambió, mi vida cambió. De regreso a Latinoamérica, me dedico de cajón a lo que es la academia y actualmente soy investigador para el departamento de Fight for Foodways de la Universidad de Melbourne, donde actualmente también soy candidato a doctorado para poder encontrar modelos de negocios enfocados en la restauración de la estructura económica, en otras palabras, la regeneración. Y tomando tu pregunta, ¿qué es la sustentabilidad o qué es la sostenibilidad? Yo quisiera también dar un principio a esto, que es el manejo de la narrativa de la lengua o del español, del castellano español. ¿Por qué? Nuestro idioma es muy rico y diverso, ¿sí? Me gustaría quedarme con la palabra sustentabilidad, ¿sí? La traducción directa del inglés, ¿no? Sustainability, sustentabilidad. ¿Y por qué no sostenibilidad? Porque las acepciones son puntos que generan confusiones, ¿sí? Y es mejor tener las palabras claras, concisas y directas. Ojo, esto no quiere decir que no sea bueno utilizar sustentabilidad, que una sea mejor que otra. No. Lo que digo es quedémonos con uno. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de, bajo el concepto desarrollado en 1987, de poder mantener el bienestar de las generaciones actuales sin comprometer las generaciones futuras, el cual creo que es muy ambicioso. Pero estoy de acuerdo con el tema de que sustentabilidad busca alcanzar ese objetivo y por ende esa es su definición.
Ok. Yo quisiera que desarrolláramos mejor estos dos conceptos y que nos, desde tu punto de vista, ¿qué es para ti la sustentabilidad y qué es la sostenibilidad? Ya nos has dicho, pero quiero que lo aclaremos porque en la universidad trabajamos mucho con el tema de sostenibilidad. Digamos, usamos esta palabra para referirnos a ejercicios precisamente de desarrollo, ¿sí? De medición de cómo aportamos a la Agenda 2030, que ya vamos a hablar más adelante, pero sí quisiera que nos puntualizaras estas diferencias y lo común y por qué finalmente decides hablar de sustentabilidad, como desde esa apuesta de la regeneración.
Ya, cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de un concepto más holístico, ¿sí? Mucho más amplio, ¿okay? Mucho más integrador, ¿sí? Simplemente considerar que la idea es poder mantener un bienestar de las generaciones actuales sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Es un tema más holístico, es un tema más general. Y me gusta lo holístico y lo general porque nos da más campo de acción. Cuando hablamos de sostenibilidad, ya nos metemos directamente en el campo empresarial, ¿sí? Es cómo mantenemos, cómo perduramos a lo largo del tiempo, cómo sostenemos lo que tenemos. Yo creo que es importante tener claro que tener algo, ¿sí? Pero no se trata solo de sostener, se trata de sustentar a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces la diferencia vendría a ser que desde mi punto de vista, que la sustentabilidad habla de un tema más general, más holístico, más integrador. En cambio, la sostenibilidad se podría entender, obviamente, vuelvo y repito, de acuerdo a mi punto de vista técnico, desde una perspectiva más comercial, ¿sí? Para poder hacer las cosas utilizando la base comercial a lo largo del tiempo.
Genial. Oye, me encanta que nos hagas estas aclaraciones conceptuales, porque pues también de acuerdo con esas miradas, y precisamente este programa tiene ese propósito de escuchar diversas voces sobre estos ejes inclusión y sostenibilidad que trabajamos en la universidad y que nos ayudan como a nutrir todo ese ejercicio estratégico, ¿cierto? Y también conceptual y metodológico, y entonces esto creo que ayuda mucho a nuestra visión de cómo aportamos en este proceso y en este planeta en el que estamos habitando.
Entonces, perdón que te interrumpa, claro que Alejandra, sí. lo que tú dices tiene una coherencia y una claridad bastante interesante y objetiva. ¿En qué sentido? Porque cuando hablamos de sustentabilidad, nosotros tenemos que entender, sustentabilidad o sostenibilidad, tenemos que entender que la clave detrás de esto es la mezcla de las diferentes disciplinas, es decir, la interdisciplinaridad. No solamente la mezcla, sino la conexión. Porque en esa conexión está la respuesta a los problemas que queremos tratar de resolver.
Esa interconexión, totalmente. Tú dices esto, lo mencionas y pues totalmente resueno con lo que dices en un término integral, y es lo que buscamos como, como institución, con nuestra responsabilidad de generar espacios más justos, equitativos, donde podamos fortalecer como esa conciencia, porque yo no hablaría de crear conciencia, sino de fortalecer la que tenemos. No creo que no tengamos conciencia, sino de fortalecer nuestra conciencia hacia como acciones más sustentables, entonces diríamos. De esa manera ya me cambió el chip totalmente. Y a partir de eso, pues, creo que se generan unos cambios interesantes en nuestro propósito. Bueno, en ese sentido, pues me parece interesante que abordemos el papel de la Agenda 2030 y los 17 ODS. ¿Qué papel juegan estos elementos o esta propuesta global, cierto, mundial, globalizada, frente al ejercicio de la sustentabilidad?
O sea, la pregunta es,
¿cuál es el papel de la Agenda 2030 y los ODS en la sustentabilidad? O sea, ¿cómo nosotros decimos que a partir del aporte, de la propuesta que tiene esta agenda mundial y los 17 objetivos, qué papel juegan ahí? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?
Ok, desde mi perspectiva. Ok, ojo. Dejemos claro esto, de acuerdo a mi perspectiva,
okay,
¿ya?
Ok,
perfecto. Ya, o sea, yeah, yo, sí, es que porque es importante también hablar esto, porque mucha gente a veces se vuelve vocera de conceptos que muchas veces no comprende, ¿sí? Simplemente se vuelve un repetidor o empiezan a interpretar la información, ¿sí? Tomemos en cuenta, cuando digo interpretar la información, no estoy hablando de nada más y nada menos de cuando empiezan a parafrasear. ¿Qué es el parafraseo? La interpretación de la información. Entonces, cuando yo digo, de acuerdo a mi punto de vista, este es mi criterio, ¿sí? Y este criterio no es un criterio desarrollado de una manera arbitraria, sino es un criterio desarrollado a través de un meta-análisis, ¿sí? De una conjunción de diferentes metodologías de investigaciones para poder llegar a una conclusión. Entonces, cuando digo esto, es mi punto de vista sobre los ODS, es que yo creo que la influencia que tienen sobre los ODS, sobre la sustentabilidad, es muy importante, es directa y es crucial. ¿Ok? Partamos con esto. Yo creo que son muy importantes, el grado de influencia que tienen es alto. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son puntos de acuerdo a mi análisis, es un punto de partida bastante interesante para poder tomar acción. ¿Ya?
Ok. Vale.
Pero la pregunta no es cuál es la influencia de los ODS sobre la sustentabilidad, dentro de mi punto de vista. Yo creo que la pregunta es, ¿realmente funcionan o apoyan los objetivos de ODS para la sustentabilidad? Y la respuesta es no.
Oh.
¿Ok?
Ok.
Sí, no. O vuelvo e insisto, de acuerdo a mi punto de vista.
Es un criterio, ¿okay? Personal. Sí, señor, nos queda claro.
¿Por qué? ¿Por qué digo no? ¿Y por qué empecé la respuesta como justamente les estaba diciendo que es claro entender de dónde viene esta respuesta? Porque los ODS son un punto de partida. Nos dieron un panorama claro de que tenemos que hacer algo. Y en eso estoy all in. Estoy de acuerdísimo, ¿sí? Okay. Eso es súper importante. Son un punto de partida. Pero creer que 17 objetivos van a poder resolver los problemas que tenemos a nivel mundial me parece súper ambicioso, ¿sí? Me parece un uso de narrativa bastante ilógico, ¿ya? ¿Por qué? Porque
eso que dices es más fuerte. Oye, ¿qué te parece, sí, si vamos a un corte comercial y dejamos a nuestra audiencia con esa incógnita? Porque esta discusión está bien interesante, este criterio tuyo.
Encantado.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, regresamos de este corte comercial con Juan José de Ecuador, hablando de sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, sigamos con la idea que teníamos antes del corte comercial, por favor. Y estabas okay. diciendo que los ODS no eran, no sé cómo decirlo, los objetivos no soportaban las acciones que necesitábamos realmente para el propósito de sustentabilidad. ¿Es así, algo así?
Totalmente, totalmente. Yo digo que los ODS son un punto de parámetro bastante interesante para que nos ayudó a abrir los ojos y entender que tenemos que hacer algo al respecto. Pero la forma que nos plantean no son las más correctas. ¿Por qué? Porque los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que entender que también son propuestas políticas. Y al final del día, la política lo que intenta hacer es tratar de apaciguar los problemas a través de un buen uso de la narrativa. Pero el buen uso de la narrativa no siempre tiene buenos efectos el momento que la empleamos en la vida real, ¿sí? Y no lo digo yo, no lo digo yo. Hay una publicación, ¿sí?, científica hecha por Johan Rockström. Para que ustedes tengan una idea, Johan Rockström es un sueco que trabajaba en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y ahora es el director del Potsdam Institute, que son dos de los institutos más importantes y relevantes, y además de relevantes, con una credibilidad muy alta en lo que es cambio climático. ¿Qué es lo que dice Johan Rockström? Es su publicación que habla justamente de cómo los ODS se canibalizan unos con otros porque no entienden un factor que se llaman los business as usual, que ya les voy a explicar de qué se trata. Como no entienden ese factor, los ODS se canibalizan unos con otros, ¿ok? Y el rato que se canibalizan, lo que quiere decir que el momento que nosotros queremos utilizar o emplear los 17 objetivos, porque abramos un paréntesis, Alejandra, ¿sí?
Sí, claro.
El paréntesis es este: para que los objetivos tengan un impacto real, como se dice en inglés, meaningful, ¿sí?, para que tengan un impacto real, significa que tenemos que cumplir los 17 objetivos al mismo tiempo todas las naciones del mundo, si no, no funciona. Ya, no es que solo cumplo 3 y chao, no, la idea es cumplir los 17. No es cumplir el 30%, no es cumplir el 20%, es cumplir el 100%, porque tenemos que darnos cuenta, dentro de este paréntesis que he abierto, que la crisis climática es real, y no solamente es una crisis climática, es una crisis social y una crisis económica.
En el que estamos de acuerdo, total.
Entonces, no podemos entrar solo a trabajar en 1, 2, 3 objetivos. La idea como naciones es entrar a trabajar en 17. Pero el problema es que estos objetivos son muy ambiciosos, ¿sí? Y si es que nosotros reduciríamos el margen de ataque, podríamos tener resultados mucho más alcanzables y con una proliferación. Y cuando digo proliferación, me refiero a que se podría masificar el beneficio de estas implementaciones a largo plazo. Cierro paréntesis. ¿Okay? Entonces, volvamos. ¿Qué es lo que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible? Los objetivos de desarrollo sostenible y la idea de la sustentabilidad detrás de los objetivos de desarrollo sostenible es el siguiente. Nos dicen que si es que nosotros seguimos, que el camino para un mejor futuro es la sustentabilidad. Y yo digo que ahí estamos equivocados. La sustentabilidad no es el camino. La sustentabilidad es a donde tenemos que llegar. Es el destino, ¿sí?
Ok.
Y para nosotros poder llegar a este destino, tenemos que entender las herramientas o los caminos que vamos a tomar. ¿Qué significa entender las herramientas y los caminos que vamos a tomar? Lo que estoy diciendo, en otras palabras, es: analicemos bien las acciones que vamos a adoptar para poder llegar a ese destino. Porque si es que no analizamos bien los caminos, básicamente probablemente lleguemos a destinos alternos que capaz no nos gustan. Y eso es lo que está pasando con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? La agenda 2030, ¿se va a alcanzar? Te firmo. Y queda aquí grabado: no, no se va a alcanzar, ¿sí? Ahora la excusa que hemos puesto es que nos atacó el COVID. Yo creo que esa es una excusa, okay. ¿Sí? Porque para eso ponemos una fecha límite, ¿verdad? Para alcanzarla.
Sí,
una meta. Si es que no llegamos...
Sí.
Sí, y si no llegamos es porque algo está pasando, ¿sí? Y ojo, y no depende de las personas, ¿sí? Cuando hablo de esto, tenemos que entender un concepto técnico que se llama el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, en inglés llamado System Thinking, desarrollado por o integrado por Donella Meadows. Donella Meadows es la madre de la sustentabilidad, ya, desde mi punto de vista. Entonces, ella dice que el rato que nosotros entendemos el sistema, podemos entender las implementaciones. Pero para no irnos por la tangente, ¿qué pasa con los ODS? Por ejemplo, El ODS número 8. ¿Qué dice el ODS número 8? El ODS número 8 habla de trabajo justo, ¿ok? Y yo hago la pregunta. Si es que nosotros queremos alcanzar el objetivo número 8, que es trabajo justo, con las condiciones que tenemos actualmente, nos comemos el objetivo número 13, que es acción climática, y les voy a explicar por qué. Si es que tú quieres alcanzar el objetivo número 8, trabajo justo, trabajo decente, ¿sí? Trabajo justo y decente. ¿Cuál es el medio que nosotros tenemos que funciona bastante bien para generar trabajo justo? ¿Cuál es el modelo que tenemos? Y el modelo que tenemos es la explotación de recursos, ¿sí? Estoy diciendo las cosas como son. No me estoy inventando, no quiero alarmar, no. Lo estoy diciendo. Si queremos generar trabajo justo bajo las condiciones de juego que tenemos, las reglas de juego o los elementos de juego, es la explotación de recursos. Todo el modelo económico que tenemos se basa en explotación de recursos. Hay muy pocas empresas que están trabajando en la no explotación de recursos. Todo bien. Pero yo estoy hablando de la gran mayoría, ¿sí? Y tenemos que entender el modus operandi de la gran mayoría. Entonces, si desarrollamos o queremos cumplir el objetivo número 8, que es trabajo justo, a través de la situación o mediante el modelo que tenemos actualmente, automáticamente te comes el objetivo 13, que es acción climática. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿hace sentido? Y la respuesta es no, ¿sí?
Claro, no, es que estoy aquí digiriendo toda la información que nos estás presentando y si hacemos un análisis exhaustivo, tiene lógica. Y en ese sentido yo te iba a decir que nosotros como universidad nos propusimos un reto desde nuestro plan de desarrollo, denominado Más UNAD Más Equidad 2023-2034, con un docenal. Lo tenemos en una proyección docenal con una revisión cada cuatrienio. Y nos retamos, digamos, la estructura de este plan de desarrollo tiene 4 macroproyectos, 15 proyectos y 150 metas. Y a cada proyecto se definió un ODS, ¿cierto? En ese ejercicio de retarnos y cumplir todos, aunque digamos que la forma de medir y algunos indicadores están planteados de manera global, no muy específico para ciertas características institucionales como la academia, pero nos pusimos ese reto. Sin embargo, cuando lo dices y lo explicas tan claramente, ¿cierto? Como me parece que pues tiene mucha coherencia cuando dices que no convergen unos y otros y que son caníbales, es decir, que se superponen entre sí y es como una competencia sucia entre ODS, podría decirlo así, porque en la medida que quiera cumplir uno, pues no necesariamente voy cumpliendo otro, sino que inclusive bajo el nivel de cumplimiento de otro. Esa es como una relación directa.
Exactamente.
Y el entonces, término... término ahí, regeneración, que tú decías que sería como el camino, o uno de los caminos, creo que hay varios caminos, o en esa regeneración hay varios caminos.
Pero déjame terminar de contarte qué es, claro, por qué se canibalizan por unos favor. Con otros. Y se canibalizan unos con ilustranos. Otros, y no lo digo yo.
Ilustranos, o sea, al respecto, por favor.
Se canibalizan unos con otros porque básicamente los ODS y las implementaciones sustentables que tenemos actualmente no contemplan un factor que se llama los negocios como los conocemos, los business as usual. Y no lo digo yo. Esta publicación está hecha hace año y medio, 2 años, por parte de este grupo de investigadores que descubrieron los límites planetarios, los Planetary Boundaries, detrás del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Y lo que dicen es que básicamente el rato que uno, dentro del campo de la sustentabilidad, no considera el factor business as usual, los negocios como los conocemos, las implementaciones que hacemos no tienen la repercusión o no ayudan como tienen que ayudar. Y el problema de la sustentabilidad es que es tan delgada la línea. O sea, tenemos que entrar a ayudar, no podemos ayudar a medio, ¿ya? Es por eso que las acciones sustentables no tienen que ser tan ambiciosas, ¿sí? Se tiene que trabajar de manera constante, consistente, de a poco, ¿sí? Para poder llegar al común, al objetivo común. Entonces, como no se entiende este modelo, ¿qué es el business as usual? El business as usual no es nada más y nada menos el sistema en el que vivimos que busca réditos económicos, ¿sí? La sustentabilidad no contempla eso, no se da cuenta que vive en un modelo donde la clave, donde el modelo son réditos económicos, ¿sí? Que la única forma de crecer que tienen las naciones es a través del Producto Interno Bruto. Si es que no genera ingresos, el país no ha crecido. ¿Sí? Okay. Tenemos que nos han metido en la cabeza que la única forma de crecer es hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? Ir hacia atrás o parar no es parte del eje. Y la sustentabilidad tiene que considerar esta función para integrar su ayuda y así revolucionar el modelo. Porque no lo digo yo, lo dice Buckminster Fuller, que dice, si es que nosotros queremos hacer un cambio, generemos un modelo que haga del actual obsoleto. Literal, obsoleto. Entonces, para poder hacer un modelo diferente, tenemos que integrar el concepto de negocios como los conocemos. Cómo funciona el sistema de réditos económicos. Y ahí hacer las inyecciones llamadas los caminos para llevarnos a la sustentabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Para que tú tengas una idea, ¿sí? No lo digo yo, lo dice el instituto, el Centro de Consenso de Copenhague, ¿sí? ¿Qué habla el Centro de Consenso de Copenhague? Te dice, ¿sabes qué? La verdad, el tema de los ODS no hace sentido y deberíamos, no hace sentido al corto plazo. A largo plazo probablemente sí, siempre y cuando cambiemos del modelo. Pero al corto plazo primero deberíamos priorizar diferentes cosas. Por ejemplo, el hambre. Sí, el hambre en el mundo. Tenemos que tomar en cuenta que el tema del hambre viene por una cosa de generación de alimentos. Entonces, en vez de estar alimentando a la gente, lo que deberíamos trabajar en cómo ser más eficientes en la producción de alimentos. Es decir, cómo nosotros podemos invertir tecnología para que la semilla sea más resistente a las inundaciones, para que la semilla sea más resistente y genere menos cambio a lo que menos erosión al suelo, para que sea más resistente a los pesticidas y utilicemos menos químicos. Esos cambios, esa generación de prioridades es la que nos puede ayudar a alcanzar objetivos a largo plazo. ¿Sí? Entonces no solamente estamos hablando del tema de agricultura, también estamos hablando de un tema de alimentación. Date cuenta que también el tema de los recién nacidos, ¿sí? Los recién nacidos lo que necesitan son elementos súper, necesitan elementos de ayuda para poder asegurar su vida, porque aproximadamente el rango de vida que tenemos de muertes en los recién nacidos es de 0 a 17 o 18 meses. Y en esos 0 a 18 meses lo que necesitan son multivitamínicos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede con la prioridad? Con dar prioridad a diferentes objetivos que no se venden tan bien. Porque si es que vendemos la solución como que ya resolvimos, se acaba un mercado detrás de todo eso. Business as usual. Los negocios como los conocemos, ¿sí? Y el rato que acabó el mercado, el rato que acabó el problema, ya no se vuelve tan comercial, ¿sí? Es más, las empresas no satisfacen necesidades. Las empresas lo que hacen es satisfacen deseos. Porque si estarían satisfaciendo necesidades, ya nos estarían ayudando a resolver los problemas.
Mira, entonces, vamos a dar un espacio para un corte comercial y vamos a ir cerrando este programa que está tan interesante. Me encantaría que tuviéramos programa 1, programa 2, programa 3, porque creo que este tema da mucha tela que cortar. Entonces, pues ya volvemos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con Juan José.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Bueno, entonces hacemos como rápidamente unas conclusiones generales. Estamos hablando de sustentabilidad, sostenibilidad. Estamos con Juan José desde Ecuador. Estamos en este ejercicio de identificar cuáles son los caminos. Definimos que hay una crisis que no solo es ambiental, sino social y económica, y que se requiere un replanteamiento de las formas en cómo estamos llevando a cabo estos ejercicios, cómo estamos desarrollando estos tres componentes que son vitales, ¿no? Hablamos de necesidades vitales cuando hablamos de economía, cuando hablamos del ambiente, que es la casa, que es nuestra casa común, y cuando hablamos de lo social, que somos, ¿quién constituye lo social? Pues nosotros, los humanos. Entonces, en ese sentido, quería, para que cerráramos este programa aquí, quedamos súper antojados, antojadas. Yo sé que nuestra audiencia está ávida de más información, pero bueno, lo vamos a dejar ahí y conspirando con el universo para que nos volvamos a encontrar, Juan José, y podamos desarrollar mejor estas ideas que son fundamentales, sobre todo para nosotros desde la academia, que somos como tenemos una responsabilidad importante de formar y de fortalecer conciencia. Entonces, ¿cómo podríamos ofrecerle herramientas desde la academia para apropiar acciones? En este caso estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una propuesta que nosotros tenemos, sin decir que es lo único que podemos hacer y el único camino para llegar a la sustentabilidad. Entonces, ¿qué herramientas nos recomendarías, como academia, para darle a nuestra comunidad universitaria? Y ahí involucramos a egresados, involucramos a estudiantes, administrativos, docentes y personas de comunidad donde hacemos presencia y generamos interacciones, proyección comunitaria. ¿Cómo podríamos ofrecer algunas herramientas para llegar a ese camino? O para transitar okay. ese camino, más bien.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la idea es encontrar diferentes caminos para poder llegar al mismo objetivo, ¿sí? Yo creo que la idea general de lo que les he dicho es esto. O sea, no creamos que hay una sola solución. Hay muchas soluciones, hay muchas implementaciones de la solución. ¿Qué recomendación le daría a la academia? La recomendación que le daría a la academia primero es empezar a generar eventos para involucrar a la sociedad, ¿sí? Es decir, conferencias, pero conferencias con temas que sean atractivos, conferencias con personas que sepan cómo explicar, ¿sí? Porque muchas veces en academia tenemos dos tipos de personas, la persona que sabe explicar muy bien y la persona que tiene tanto conocimiento pero le cuesta explicar, ¿ya?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
La idea básicamente es empezar a trabajar en presupuestos para no solamente desarrollar el conocimiento de lo que tenemos dentro de la universidad, sino empezar a traer, a generar una red de conexión para que la audiencia, su comunidad, entienda de que la universidad está trabajando arduamente en traer personas y así ampliar el conocimiento y la, como tú decías, la conciencia detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, primera herramienta, involucrarnos con diferentes actores para masificar este conocimiento. Y esto necesita presupuesto, ¿sí? Porque vivimos en un sistema de los negocios como los conocemos, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos. Empezar a incentivar a los profesores o buscar incentivos para mejorar lo que es la investigación académica. ¿Por qué es importante la investigación académica? Porque nosotros desde la academia no podemos solamente repetir lo que dice ciertas teorías, sino también somos los encargados de salir a probar teorías, tener resultados y eso empezar a comunicar, es decir, la investigación técnica académica. Primero, charlas, conferencias. Segundo, investigación técnica académica. Y la última y la más importante, revolucionar nuestra forma de cómo transmitimos el conocimiento hacia nuestros estudiantes, ¿sí? Y esa forma solo la hacemos viajando, ¿ok? Empezar a viajar más a estos simposios, empezar a viajar más a estas conferencias, empezar a ver qué es lo que está pasando fuera, ¿sí? Esas serían mis tres recomendaciones, ¿no?
¡Wow! Muchísimas gracias. Finalmente, tus recomendaciones se constituyen en unas estrategias que nosotros también adoptamos, hemos adoptado desde hace un tiempo en un recorrido importante que venimos haciendo de mejora continua, y lo denominamos estrategias de un proyecto que tenemos que se llama Medición Onadista del modelo, ¿cierto? Modelo de Medición Onadista de ODS. Precisamente estamos en todo este ejercicio investigativo de cómo aportar, de por qué la Agenda 2030, de cuál es la responsabilidad universitaria de las instituciones de educación superior en este ejercicio, ¿cierto? De cuál es el rol de la sociedad civil, de nuestros estudiantes, de nosotros, como docentes y líderes transformadores. Entonces creo que ahí está muy interesante y convergemos en esa propuesta y en esas herramientas que nos dicen. Finalmente, para que esto pueda darse, pues necesitamos voluntades y acciones políticas, administrativas, de la academia, porque esto pues finalmente representa un compromiso mundial. Es como estamos comprometidos y comprometidas con nuestra casa. Es lo mismo que si hablamos de la sostenibilidad o sustentabilidad de nuestra casa, ¿no? Donde vivimos, donde habitamos, donde todos los días llegamos por la noche a dormir, la limpiamos, la cuidamos, la decoramos. Ese, yo creo que es el mismo ejercicio. Y con acciones como muy simples, creo que podemos lograr grandes cambios, que esa es como la frase muy cliché que está por ahí, pero a mí me parece que funciona un montón. Y es, pensemos globalmente, pero actuemos localmente, ¿no? Sí, es como no, las acciones
que han sentido.
Acá. Total, las acciones cotidianas suman y suman un montón. Es lo que de pronto no tenemos conciencia y ahí es donde necesitamos fortalecer. Y yo cierro con una frase de Silvia Cusicani que la llevo como bandera, y es: construyamos conocimiento a partir de lo cotidiano. Y es que lo cotidiano es lo que hace y constituye la vida. Agradecemos. Dímelo claro.
Antes de que nos despidamos, me gustaría también añadir una frase y con esto me despido. Es: recordemos que los problemas del hoy vinieron de soluciones del ayer.
¿Okay?
Los problemas del hoy vinieron de soluciones del ayer. Todas estas soluciones que mandamos hoy día, si es que no las interpretamos correctamente, se van a volver en problemas.
Mejor dicho, nos dejas una gran tarea. Juan José, muchísimas gracias. Ha sido un espacio corto pero sustancioso. Invitamos a nuestra audiencia a seguir conectados con este programa de Voces Diversas, Conversaciones Necesarias. Es preciso tener estos espacios y estos escenarios para poder seguir co-construyendo. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo desde Colombia para ti allá en Ecuador. Gracias por esta invitación y seguimos en el próximo capítulo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.